4, 3, 2, 1,
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en ese día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo. Oh, Madre bondad, guárdame, defiéndeme como cosa de posesión tuya. Amén. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita. Mi nombre es Padre Escobita porque mi nombre en inglés es Broom, que significa escoba. Yo tengo el nombre de mi abuelo y mi papá. Mi abuelo es Escobón. Mi papá es Escoba y yo soy Escobita, pariendo conciencias con Padre Escobita. Empezamos nuestro programa dando honor a la Santísima Virgen María. Su programa es programa de Radio Guadalupe. Por eso María es nuestra patrona. Y dado que ayer celebramos una solemnidad enorme de María, en la semana que viene celebramos otra fiesta de María, vamos a empezar nuestro programa hablando sobre la Santísima Virgen María. Lo que yo hago es, con el permiso de los sacerdotes, yo voy a las parroquias en Los Ángeles. Ya estoy yendo casi 4 años. Y voy allá por 4 o 5 semanas con mi equipo y termino consagrando las personas a la Santísima Virgen María. En una misa especial donde celebramos María y entregamos los escapularios. El escapulario sería la señal exterior de nuestra consagración a María. Y la persona se lo lleva hasta la muerte sobre su corazón. Es como María estuviera abrazándonos con amor. Bueno, ayer que celebramos la Asunción de María en el cielo, vamos a empezar a hablar sobre los dogmas marianos y cómo María debe influir en nuestras vidas. Un dogma es una verdad revelada por la Iglesia que debemos aceptar, si no, no somos católicos. Un dogma sería la Santísima Trinidad. Creemos en un Dios y 3 personas distintas pero iguales. Otro dogma de fe sería la encarnación del Hijo de Dios, que la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre, y esta persona se llama Jesucristo. Otro dogma de fe sería la inmortalidad de nuestra alma. Nuestro cuerpo va a morir, pero nuestra alma va a vivir para siempre. Otro dogma de fe sería la realidad del pecado original. Adán y Eva fueron personas históricas que cometieron el pecado original, que todos nosotros fuimos concebidos, hemos nacido con este pecado. Esos son varios dogmas de fe que, para ser un católico fiel, debemos entender, aceptar. Pero referente a María, la Iglesia Católica había definido con el tiempo 4 dogmas marianos. Y hay un movimiento donde hay gente escribiendo cartas al Santo Padre para que proclame el 5º dogma. Y Dios mediante, si hay tiempo en nuestro programa, voy a hacer una mención o una referencia a la posibilidad del 5º dogma. Que vamos a mencionar los 4 dogmas marianos. Uno es la Inmaculada Concepción. Segundo es la Maternidad Divina. Tercer dogma es la virginidad perpetua. El cuarto dogma es la Asunción de María en el cielo, en cuerpo y alma. Esos son los cuatro dogmas marianos que debemos entender y aceptar si queremos realmente ser católicos fieles. Empezamos con el dogma de la Inmaculada Concepción. Ese dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado en el año 1854 del Papa Pío IX. ¿Cuál es el significado de la Inmaculada Concepción? La Inmaculada Concepción significa esto, que la Santísima Virgen María, en el momento de su concepción, ella fue preservada de la mancha del pecado original. Es decir, sus papás se llaman Santa Ana, la mamá de María, y la abuelita de Jesús, y su papá Joaquín. Ellos han sufrido mucho, porque no podían tener hijos inmediatamente. Fue una pareja muy generosa. Ana y Joaquín daban una tercera parte de sus bienes al templo. Otra tercera parte de sus ingresos ellos dieron a los pobres. Y ellos guardaron una tercera parte de sus bienes por sus propias necesidades y gastos. En fin, vemos en Santa Ana y San Joaquín corazones muy generosos. Entonces, Dios mandó a ellos uno de los regalos más grandes en el universo. Y fue esto. En el momento de la concepción en el seno de Santa Ana, María fue concebida en el seno de Santa Ana. Justo en el momento de la concepción, el Espíritu Santo intervino preservando esta niña de la mancha del pecado original. Para nosotros es el contrario. Nosotros, justo en el momento de nuestra concepción, recibimos en herencia de Adán y Eva la mancha del pecado original. Es cierto que el bautismo quita o lava la mancha del pecado original, pero se nos quedan los efectos. A la Virgen María, al contrario. Justo en el momento de la concepción, la Iglesia enseña que María fue preservada de la mancha del pecado original. Por eso decimos, Ave María Purísima, sin pecado concebido. Oh María concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Esa fue la proclamación dogmática de Papa Pío XI en el año 1854. La Inmaculada Concepción celebramos en el ciclo litúrgico, es decir, en la misa, cada año el 8 de diciembre. Justo en el corazón de Adviento, la Iglesia venera el privilegio de la Inmaculada Concepción. Además, la Inmaculada Concepción es la patrona de los Estados Unidos. La patrona de México, la patrona de las Américas, es la Virgen de Guadalupe. Pero la patrona de este país es la Inmaculada Concepción. Por esta razón, ¿dónde está la basílica más majestuosa en los Estados Unidos? Se la encuentra en el Capital Federal, en Washington.
20 seconds.
Y allá se llama la Basílica de la Inmaculada Concepción. Si ustedes tienen la oportunidad de visitar esa basílica, es hermosísima. Al regresar, vamos a seguir platicando sobre la Virgen María.
El padre.
Hermanos, están con Padre Escobita y estamos dando honor a la Santísima Virgen María. Ella es la patrona de Radio Guadalupe. María es la patrona de México. María es la patrona de las Américas, la Virgen Guadalupe. Y la patrona de los Estados Unidos es la Inmaculada Concepción. Hemos dicho que la Inmaculada Concepción fue proclamada por Papa Pío IX en el año 1854. Y el significado es que María fue concebida sin la mancha del pecado original. Santo Tomás Aquino dijo que eso fue muy conveniente porque al nacer Jesús, la Virgen Santa fue purísima. Y Jesús iba a entrar en el mundo con su naturaleza humana y divina. Si Jesús hubiera entrado en el mundo mediante una naturaleza humana manchada, sería una abominación. Pero Jesús pasó por este mundo mediante el canal más hermoso, más puro, y fue mediante la Santísima Virgen María. Que ya vamos a pasar de la Inmaculada Concepción a otro dogma mariano. Y este es el dogma de la virginidad perpetua. María enseña la Iglesia Católica. María era virgen antes del parto de Jesús, durante el parto de Jesús y después del parto de Jesús. Vamos a tomar esos tres momentos distintos y darles una explicación. La Santísima Virgen María, Virgen siempre, Virgen perpetua. Antes del parto, hasta los cristianos acepten. Y eso significa que María, ella había concebido a Jesús sin intervención humana. Y eso se puede encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, 26 a 38. Ese relato de la Anunciación. ¿Y cómo pasó? El arcángel Gabriel visita a María y dice, Dios te salve, llena de gracia. Él le dice, vas a concebir un hijo y le darás el nombre Jesús, porque él salvará el pueblo de sus pecados. María dijo, ¿cómo puede ser esto? Porque no conozco hombre. María dijo esto, y la razón es porque María en su generosidad, un corazón puro, un corazón generoso, un corazón dócil, un corazón humilde, un corazón muy abierto a Dios, María había hecho un voto una promesa a Dios. Y eso fue de ser virgen. María había hecho la promesa de no tener relaciones con ningún hombre. Entonces María estaba tratando de entender, ¿cómo puede ser que yo voy a ser virgen y madre al mismo tiempo? Porque María era inteligente y quería ser fiel a su promesa. Y para nosotros también debemos, si nosotros hacemos promesas a Dios, debemos tratar de ser fieles a nuestra promesa matrimonial, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. Una promesa, un voto es algo serio y María es un ejemplo para nosotros. Y el arcángel Gabriel dijo a María, vas a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo. Y otro señal fue tu prima, Isabel, aquella que fue concebida estéril, ya está en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Entonces María entendiendo las palabras de Dios mediante el mensajero, el arcángel Gabriel, abrió su mente, abrió su corazón y había dicho, sí, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. En ese momento, desde el cielo, Dios Padre mandó el Espíritu Santo para cubrir María, y Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso se llama no la Inmaculada Concepción, porque la Inmaculada Concepción refiere a la concepción de María en Santa Ana, más bien, eso se llama la concepción virginal. Que María concebía a Jesús no mediante intervención humana. Al contrario, María concebió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Pasamos a durante el parto. Uno de los ejemplos o analogías que me gusta dar cuando estoy dando pláticas sobre la virginidad perpetua de María es esto. Ustedes traten de imaginar su ventana y las cortinas ya están corridas. Es mediodía, donde el sol está más alto en el cielo. Y luego, tú abres las cortinas. En ese momento, el sol que brilla, que alumbra, el sol pasa por la ventana y va llenando el cuarto con luz. Pero la luz del sol no había quebrantado la ventana. Pero el cuarto se llenó de luz. Al mismo tiempo, Jesús salió de la Santísima Virgen María como la luz del mundo, sin que María haya perdido su virginidad. Otro ejemplo que dan los padres de la iglesia era el día de la Pascua. Los apóstoles estaban encerrados en el cenáculo con las puertas cerradas. Y Jesús pasó por las puertas en el cenáculo sin romper las puertas. Igual, referente a María. María había dado a luz a Jesús sin que haya perdido la gloria de su virginidad. Esa sería la explicación de la virginidad de María en el momento del parto. Pasamos al tercero. María era virgen después del parto. Los no católicos que no acepten lover unidad perpetua. Muchas veces dicen, pero una vez Jesús estaba predicando la palabra de Dios en la vida pública. Luego, se oyó una voz que dijo, tu madre, tus hermanos y hermanas están afuera esperándote. Los cristianos protestantes dicen, ajá, María tuvo otros hijos. Pero no es cierto. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús señalando a la gente, ¿quién es mi madre, mi padre, mi hermana, mi hermano? Aquel que cumple la voluntad de Dios es padre, madre, hermana, hermano para ti. Entonces Jesús estaba diciendo que él tenía más hermanas y más hermanos, pero no en forma física ni biológica. No. Jesús tuvo otros hermanas y hermanos en forma espiritual. Tanto que ustedes, mis oyentes, y yo también, nosotros somos hermanos de Jesús y somos hijos de María. Porque si nosotros fuimos bautizados, somos hijos de Dios.
30 seconds.
Somos parte del cuerpo místico de Cristo. Pues nosotros somos hermanos y hermanas de nuestro Señor Jesucristo e hijos de la Santísima Virgen María en el mundo espiritual.
15 seconds.
Después de la pausa, hermanos, vamos a seguir platicando sobre la gloria de María.
10, 9,
María es
8,
la Madre de Dios, 10, 6, la Madre de la Iglesia,
5, 4,
y la Madre de cada
3,
uno de nosotros.
2, 1.
Amén.
1, you're live.
Hermanos, estamos hablando hoy sobre la grandeza de la Santísima Virgen María, porque ayer celebramos la Asunción de María en el cielo. Y la semana que viene, el 22 de agosto, celebramos la Coronación de María. Es decir, ayer y la semana que viene celebramos los últimos misterios del Rosario, misterio glorioso, la Asunción de María en el cielo, y luego la Coronación de María, Reina del Cielo, de los Ángeles, de los Santos. Ya terminamos de explicar dos de los dogmas. Un dogma es la Inmaculada Concepción. Otro es la Virginidad Perpetua. Virginidad Perpetua significa que María era virgen siempre. Antes del parto, durante el parto y después del parto. Por eso se dice la siempre Virgen María. Pasamos al tercer dogma mariano. Y es el privilegio más grande en la persona de María. El dogma más grande de los cuatro. Y es la maternidad divina. Cuando se dice maternidad divina, queremos decir que María es la Madre de Dios. La Madre de Dios. ¿Cuándo fue que la Iglesia Católica había proclamado en forma definitiva o en forma dogmática la maternidad divina? Fue en el año 431. En el Concilio de Éfeso, uno de los santos, San Cirilo de Alejandría, fue el instrumento tal vez más importante en la proclamación de ese dogma. Es muy sencillo. María es la Madre de Dios. ¿Cuándo es que nosotros celebramos este privilegio tan grande? Lo celebramos en forma implícita en Adviento, cuando María está embarazada con Jesús. Y el día exacto que celebramos la maternidad divina es la Navidad. Es la Navidad. Me acuerdo una vez hablando con una mamá que tenía una niña de 3, 4 años. Y fue en el tiempo de la Navidad. Y la niña en el preescolar dijo a los otros chiquitos, dijo que Christmas o la Navidad no es Santa Claus, sino es Baby Jesus. Qué buena catequista la niña. La Navidad no es Santa Claus. No es Santa Claus y los regalos. Más bien, la Navidad es el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Celebramos la Navidad, la maternidad divina de María, el nacimiento de Jesús. Además, el 1 de enero es la solemnidad de María, Madre de Dios. Una manera para honrar la maternidad divina es de honrar a la Santísima Virgen de Guadalupe. Le voy a decir un cuento. Ustedes ya saben, la mayoría, muchos de ustedes son de México, la cinta negra que María tiene encima de su vientre indica que María estaba embarazada. Una vez había un hombre de los Estados Unidos que fue a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. El nombre era Dan Lynch, el peregrino de la Virgen de Guadalupe. Él pidió al rector si pudiera prestar la imagen de la Virgen de Guadalupe para llevar a los Estados Unidos para ir de parroquia en parroquia para presentar a la Virgen de Guadalupe. Obviamente, el rector se lo negó. Pero para complacer al buen hombre, el rector le dio una réplica de la Virgen de Guadalupe para que el peregrino lo llevara de una parroquia al otro, explicando en detalle la Virgen de Guadalupe, el mensaje, las palabras de María, en fin, una forma de catequesis mariana de la Virgen de Guadalupe. Pero resulta que una vez, cuando Dan Lynch estaba explicando la réplica de la Virgen de Guadalupe, había una niña chiquita al lado de su mami, dijo, mami, mami, yo veo que el estómago de la Virgen está moviendo. Yo veo movimiento en el estómago. Y la mamá dijo para hija, eso no es posible. Actualmente la mamá era enfermera. Y los enfermeros tienen que estudiar ciencia y biología y las ciencias exactas y física y química para poder sacar su título para ser enfermera. Es decir, estudian las ciencias exactas. Entonces la niña dijo, pero mami, yo veo que el estómago está moviendo. Mamá, muy incrédula, dijo, hija, esa es una trampa con tus ojos, eso es imposible. Pero ustedes conocen niños chiquitos, son muy insistentes a veces. Siguió insistiendo, mami, yo veo que el estómago de la Virgen está moviendo. Por casualidad o por divina providencia, la mamá tuvo un estetoscopio. Y ella puso el estetoscopio encima del vientre de la réplica de la Virgen de Guadalupe. ¿Y qué había escuchado? Popo, 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 popo. La enfermera había escuchado la palpitación de un bebé que estaba dentro el vientre de esta mujer. Fue un milagro enorme. Y yo pienso, la razón de esto fue para poder decir a todo el mundo que María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. María es la Madre de nosotros. María es la Madre de cada uno de ustedes. María nos enseña el valor de la vida. La vida humana, hermanos, la vida humana es preciosa. ¿Cuándo empieza la vida humana? La vida humana empieza justo en el momento de la concepción. En el momento de la concepción, ¿qué hace? Dios interviene, infunde un alma inmortal en ese ser humano que va a vivir para siempre. Por lo tanto, en el mundo donde estamos perdiendo el respeto por la vida humana, Dios había permitido ese grande milagro para que todo el mundo pudiera entender que la Virgen tuvo a Jesús dentro de su vientre durante 9 meses y finalmente dio luz a Jesús, el Salvador del mundo. Por eso nosotros estamos dando honor, dando tributo a la Santísima Virgen María. Y ese sería el tercer dogma mariano.
1 minute.
Ese dogma mariano es que María es la Madre de Dios. Es la manera de honrar a María, la Madre de Dios, es de rezar el Ave María. Más bien de rezar el Santo Rosario. Porque decimos al final, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, después de la pausa,
20 seconds.
Vamos a seguir platicando sobre los dogmas marianos. Hemos dicho la Inmaculada Concepción, la Maternidad Divina, la Virginidad Perpetua, y vamos a hablar después de la pausa de la Asunción de la Virgen María en el Cielo.
2, 1, you're live.
Hermanos, estamos hablando hoy sobre la Virgen María. María es la patrona de Radio Guadalupe. María es la patrona de México. María es la patrona de las Américas. María es la patrona de los Estados Unidos bajo el título de la Inmaculada Concepción. Ya hemos explicado 3 de los dogmas marianos. Uno es María es la Inmaculada Concepción. María fue concebida sin la mancha del pecado original. Ese celebramos el 8 de diciembre cada año. Luego, explicamos otro dogma mariano que es la virginidad perpetua. María era virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Por esa razón, decimos que María era la siempre Virgen María. Luego, recién terminamos de explicar María, la maternidad divina. Eso significa que María realmente es la Madre de Dios. Ese dogma fue proclamado en el Concilio de Éfeso en el año 431. gracias a San Cirilo de Alejandría. Había proclamado Teotocas, so María es la Madre de Dios. Y finalmente llegamos al último dogma que nosotros hemos celebrado ayer en todo el mundo, el 15 de agosto, en medio de verano, en la mitad de agosto, celebramos la Asunción de María. No es para confundir con la Ascensión de Jesús. La Ascensión de Jesús fue que 40 días después de la Pascua, de la Resurrección, Jesús subió al cielo, donde está sentado a la derecha de Dios Padre. Es la Ascensión de Jesús. La Asunción de María fue proclamado hace poco por la persona del Santo Padre Papa Pío XII en el año 1950. Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción de María. ¿Qué significa? Al final de la vida terrenal en este mundo, la Santísima Virgen María, ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Por lo tanto, en el cielo ahorita están presentes solamente dos personas con su cuerpo y su alma. ¿Quiénes son? Jesús mediante la Ascensión y María mediante la Asunción. Pasaje bíblico que la Iglesia utiliza se encuentra en el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Oigan, hermanos, reapareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Palabra de Dios. Ese pasaje, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, realmente manifiesta los dos misterios gloriosos en el Santo Rosario. La Asunción de María y la coronación de María en el cielo, reina del cielo de la tierra. Por eso el cuerpo de María nunca experimentó la corrupción. Cuando nosotros nos morimos debido al pecado original, nuestro cuerpo va a ser sepultado y tiene que pasar por una etapa de corrupción. No pasó con María, porque María fue concebida sin la mancha del pecado original, por eso María no pasó por la corrupción como nosotros. La semana que viene, el 22 de agosto, celebramos la coronación de María. Y ese pasaje bíblico que acabamos de leer, del libro del Apocalipsis, indica la coronación de María. Dice, mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Corona de 12 estrellas en su cabeza, obviamente, este indica la corona que María recibió cuando fue coronada reina del cielo de la tierra. Trata de imaginar la alegría de los santos y los ángeles Ave María entra en el cielo. Los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, las potestades, las virtudes, las dominaciones, es decir, los coros de los ángeles estaban cantando un himno glorioso porque ya llegó al cielo la Santísima Virgen María. Y esos son los cuatro dogmas marianos. Ojalá que ustedes puedan memorizarlos. La Inmaculada Concepción, la Virginidad Perpetua, la Maternidad Divina, la Asunción de María en el Cielo en Cuerpo y Alma. Y finalmente, queremos terminar nuestra plática mariana platicando sobre el quinto dogma mariano. Invitamos a ustedes a escribir una carta al Santo Padre, invitando al Santo Padre a proclamar el quinto. Ojalá si el Papa recibe muchas cartas, invitaciones, el Papa Francisco podría proclamar el quinto dogma mariano. ¿Y cuál es? Sería una combinación de tres aspectos más de María. Proclamar tres ideas en un dogma. Uno es, María es la medianera de todas las gracias. Segundo, María es la corredentora. Y tercero, María es la coadyutrix, que significa María está presente para ayudarnos en todas nuestras necesidades. María, medianera. Eso significa que todas las gracias que nosotros recibimos del cielo empiezan con la Santísima Trinidad, pero todas las gracias que vienen del cielo van a pasar por las manos de la Santísima Virgen María. María Corredentora significa nada más que un Redentor. Y ese es Jesús. Jesús es el único Redentor. Nos redimió mediante su sangre en la cruz. Pero bajo la cruz estaba presente la Santísima Virgen María. Bajo la cruz, la Santísima Virgen María estaba ofreciendo a Jesús, a Dios Padre, para la salvación y para la redención del mundo entero. Por esta razón se llama María la Corredentora. Y por último, María es la coadyutrix, que es latín por aquella que nos ayuda en nuestras necesidades. San Juan Bosco le llama María Auxilio de los Cristianos. Pues hermanos, hoy Padre Escobita quiso dar tributo, quiso dar homenaje a la Santísima Virgen María. María es la Madre de Dios.
15 seconds.
María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de ustedes. Espero que María bendiga a todos ustedes mediante sus oraciones. Amén.
Dios es